La web de la revista Nature Geoscience, la más prestigiosa y de mayor impacto en el campo de las ciencias de la Tierra y de las ciencias planetarias, publica una investigación del Grupo de Ciencias Planetarias de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao sobre un aspecto concreto de la atmósfera del planeta Venus. Se trata de un fenómeno que se da en el vórtice de su polo sur, una especie de ciclón persistente que constituye uno de los grandes enigmas del planeta del sistema solar que más se parece a la Tierra. El estudio se titula Un vórtice caótico y longevo en el polo sur de Venus y ha estado liderado por Itziar Gárate, estudiante de doctorado en la Universidad del País Vasco, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, con la colaboración de otros investigadores, entre ellos a Ricardo Hueso, del mismo grupo de ciencias planetarias. Y hoy nos acompañan ambos. Itziar, Ricardo, hola, buenas tardes, Arratsaldeón.
Hola, buenas tardes.
Venus se rota una vez cada 243 días, pero las nubes de la atmósfera avanzan muchísimo más rápido. Este es el primer detalle que vamos a explicar para intentar conocer mejor cómo funciona, cómo es el planeta Venus. Este fenómeno es conocido como superrotación y, bueno, nos gustaría, Itziar, comenzar explicando qué tiene que ver este hecho, de por sí curioso, el hecho de que el planeta vaya por un lado y las nubes por otro, ¿no?, en lo que es la rotación. Pero qué tiene que ver todo esto con el hecho de que haya tormentas en los polos.
Bueno, pues como tú bien has dicho, la superrotación trata de que el planeta gira o rota sobre sí mismo muchísimo más lento que la atmósfera en sí. En este caso, en Venus, hay una diferencia 60 veces más rápido va la atmósfera que el planeta. Y esa atmósfera rotante, al fin y al cabo, se cierra, por decirlo de alguna manera, en los dos polos. Entonces, esos vórtices tienen esa peculiaridad de que en muy poco espacio, en muy, muy poca región, encierran todos esos vientos y toda esa dinámica del planeta.
Para hacernos una idea así visual, ¿un vórtice qué sería? Pues si lo trasladásemos a la Tierra, ¿qué tipo de tormenta sería? ¿Con qué forma?
Es un remolino enorme, por decirlo de alguna manera. Horizontalmente tiene el tamaño de toda Europa, este vórtice en particular, y verticalmente sabemos que se extiende al menos 20 kilómetros, o sea que al menos tiene dos veces la altura del Everest.
Sí. Así. Lo habéis estudiado en torno al polo sur, pero existe también en el polo norte, entonces.
Sí, eso es. La nave Pioneer Venus ya en 1979 observó el del polo norte, pero gracias a la nave Venus Express, que ahora está en órbita alrededor del planeta, somos capaces de observar el polo sur mejor que el polo norte, y entonces hemos hecho el estudio sobre este vórtice del polo sur.
¿Y cuál ha sido la principal conclusión de este estudio?
Pues que esos dos mismos adjetivos que recalcamos en el título del artículo, el hecho de que sea longevo o permanente, pero a la vez caótico, variable y sin patrón alguno. Entonces, aunque ya se conocían estos dos hechos de antes, el ratificarlo y confirmarlo en un estudio detallado día tras día.
Vamos, que un día puede estar siguiendo una dinámica y al día siguiente otra, y luego mucho más fuerte y luego mucho más débil.
Sí, sobre todo mostrar caras completamente diferentes día a día. Y bueno, lo curioso también, el hecho de que puede mostrar diferentes caras día a día, pero de repente hay una que dura semanas.
Ajá. Y longevo, decías que es longevo. ¿Se puede pensar en cuánto tiempo puede llevar activo esta tormenta?
Creemos que permanente, por lo que he dicho de que en 1979 ya se observó uno muy similar o idéntico en el polo norte, y desde que la Venus Express está allí, desde el 2006, este del polo sur ha sido observado día tras día sin pausa alguna.
O sea que parece una parte ya consustancial al planeta, vamos.
Sí,
que
sí, parte de él.
Forma parte de la esencia del planeta. Ricardo, ¿esto tiene algo que ver con el fenómeno llamado la gigantesca gran mancha roja del planeta Júpiter, que es una tormenta que por lo menos se lleva observando desde hace ya 300 años?
Pues sí, efectivamente, este vórtice del que hablamos en la atmósfera polar de Venus es una formación meteorológica cerrada y sería el equivalente, en el caso del vórtice de Venus, sería el equivalente a una borrasca en la Tierra. En el caso de la gran mancha roja de Júpiter, tenemos también un patrón atmosférico cerrado con vientos muy muy intensos, en los que si nosotros pusiésemos una partícula en la atmósfera o un globo, ese globo iría describiendo un movimiento circular arrastrado por los vientos a gran velocidad. En la gran mancha roja de Júpiter es un anticiclón, el vórtice polar de Venus es un ciclón. Simplemente esto nos dice que el giro es en sentido contrario, en una estructura atmosférica que en la otra. Y lo llamativo de la gran mancha roja de Júpiter es efectivamente también su longevidad, que ha sido observada durante centenares de años En el caso del vórtice de Venus no tenemos información de, solamente tenemos información de unos cuantos años, pero siempre que hemos podido observar esta región, la región polar de Venus, bien sea la norte o la sur, hemos podido ver este tipo de formación meteorológica. Y por eso pensamos que es un ingrediente fundamental de una atmósfera que es muy distinta a la nuestra, una atmósfera que efectivamente, como dice Itziar, gira a una velocidad enorme, 60 veces más rápido que la superficie. Podríamos decir que el viento en la cima de las nubes donde estamos observando esta dinámica tan curiosa es de unos 350, 370 kilómetros por hora, categorías superiores a las categorías de los huracanes aquí en la Tierra, y eso es lo que llama un poquito la atención, ¿no? Un fenómeno tan violento, tan persistente y a la vez tan cambiante, que está cambiando continuamente en sus facetas. Hay veces que se estira y parece que tiene dos remolinos unidos por una especie de filamento brillante, otras veces parece más bien un vórtice único más parecido a la mancha roja, otras veces tiene estructuras completamente distintas. Realmente una variabilidad que resulta muy difícil de explicar.
¿Y encontramos en otros planetas fenómenos meteorológicos extremos como estos?
Sí, además en las regiones polares son muy interesantes porque tienen este pequeño toque de misterio. Las regiones polares son difíciles de observar. Venus Express lo ha podido hacer porque tiene una órbita polar muy elíptica y entonces se aleja mucho de uno de los polos y lo puede ver en todo el conjunto de la atmósfera. Por ejemplo, en Saturno hay un vórtice también, bueno, más que un vórtice, hay una corriente en chorro que tiene una estructura que se alinea y forma una especie de hexágono. Entonces nos podemos imaginar un planeta gigantesco como Saturno con un hexágono situado en su región polar, constituyendo un fenómeno atmosférico que más o menos se puede explicar. El vórtice polar de Venus es una especie de estructura a veces bipolar, a veces, es decir, con dos centros de rotación, a veces con tres, a veces con uno único, y van cambiando continuamente. Y todos los planetas, incluso la Tierra, tienen este tipo de vórtices polares.
Ajá.
En la Tierra el vórtice polar es el responsable de confinar los clorofluorocarbonos, estos gases que destruyen el ozono y que hacen que tengamos el agujero de ozono en la Tierra. Entonces, estudiando Venus, podemos encontrar un fenómeno muy, muy parecido al vórtice polar antártico y ártico que tenemos en la Tierra y que son importantes también para entender fenómenos que nos preocupan. La destrucción del agujero de ozono en la Tierra, que es en la región polar, precisamente por estos fenómenos de confinamiento generados por estos vientos tan intensos en los vórtices ciclónicos.
Ajá. ¿Y también los vórtices de la Tierra funcionan de forma más o menos permanente?
Pues,
¿o tienen fases?
No, son distintos. Y esto es una diferencia notable con Venus. En la Tierra, el vórtice que es responsable de la destrucción del agujero de ozono es estacional. Depende de las estaciones, de cómo cambia el verano al invierno. Y también depende, en el caso de la Antártida, del contraste de temperatura entre el continente y el océano. Es un fenómeno mucho más complicado. En Venus no hay estaciones. El planeta no tiene estaciones porque su eje de rotación es perpendicular al plano de la eclíptica, mientras que el de la Tierra está inclinado unos 23 grados. Tampoco hay océano. La atmósfera donde nosotros estamos viendo este vórtice lo estamos viendo muy, muy alto en la atmósfera. Lo estamos viendo a 50 kilómetros por encima de la superficie y se extiende otros 20 kilómetros más, es decir, hasta los 70 kilómetros de altura. Entonces está completamente desacoplado de la superficie y ocurre en el hemisferio norte y en el hemisferio sur de manera muy, muy parecida. No entendemos el vórtice polar terrestre y tampoco los de Venus. Pero los de Venus podrían ser más sencillos de explorar por estas simplificaciones, porque no hay estaciones, no hay efectos de la atmósfera. Entonces, quizás estudiando un fenómeno que aparentemente es muy, muy complicado, como los vórtices polares de Venus, podemos aprender sobre fenómenos más complicados todavía y que sí que nos atañen, los vórtices polares en la Tierra.
Sí que nos atañen, porque estamos hablando de fenómenos que en la Tierra son muy importantes. Vamos a ver, Itziar, tenemos otra cuestión que muchos de nuestros oyentes estarán preguntando. ¿Cómo podéis conseguir llegar a conclusiones a partir de los datos que manda una nave que está sobrevolando la órbita de Venus? Te estoy pidiendo que nos detalles el trabajo con los datos, que será, me imagino, para personas que están en ese ámbito de trabajo. Pero ¿qué tipo de herramientas manejáis y cómo podéis llegar a esas conclusiones?
Pues principalmente usamos imágenes, solo que son imágenes peculiares, diferentes a lo que nosotros estamos habituados en el día a día. Uno de los instrumentos a bordo de la nave es, el instrumento VIRTIS en concreto, lo que hace es dividir la luz o la radiación que recoge del planeta en diferentes longitudes de onda. Las que nosotros estudiamos son las infrarrojas, y en diferentes longitudes de onda, en radiaciones puntuales, lo que sabemos es que provienen de diferentes alturas de la atmósfera, y entonces podemos investigar o estudiar esas imágenes correspondientes a tal altura o tal. Y en este caso tenemos dos alturas, como ha dicho Ricardo, el de la nube inferior, podríamos decir, a 45-50 kilómetros, y el de la superior a 60-65. Entonces, con esas dos imágenes en las que vemos las nubes, como una especie de mapa de contraste de las nubes, con imágenes separadas en el tiempo, podemos hacer un seguimiento de esas nubes, medir la velocidad con la que se mueve el viento, porque suponemos que las nubes son arrastradas por este viento, y con estas mediciones del viento o lo que sea, de las velocidades, pues hacer cálculos y de ahí ya obtener otras magnitudes físicas mucho más teóricas, o que nos hablen ya más, nos den más información física.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué supone que publiquen este estudio en una revista que no es especialmente longeva, o por lo menos no tanto como la tormenta esta de Venus, pero que sí ha alcanzado gran prestigio e impacto en los últimos tiempos?
Pues eso, exactamente, prestigio y ratificar la buena trayectoria que llevamos en el grupo y reconocimiento internacional, un premio, por decirlo así.
Y nos sirve para hablar de Venus, que vamos a ver, Ricardo, ¿por qué se dice que es el planeta? No sé si la palabra es la más adecuada, pero en algún momento se ha podido decir que es el planeta gemelo de la Tierra, o por lo menos el que más se parece a la Tierra, aunque lo que estás pintando es algo relativamente extraño, ¿no? Un planeta que gira, por así decirlo, de una forma, con una atmósfera que va a su bola totalmente, en fin, con un ritmo cambiado. Pero, ¿qué tenemos en común?
Sí, Venus se suele decir que es el planeta gemelo de la Tierra y realmente es muy distinto a nosotros. Pero si lo comparamos con el resto de planetas que tenemos en el Sistema Solar, realmente los demás planetas son todavía más exóticos, nos resultarían más diferentes. Quizás el único que nos parecería un poquito más semejante sería Marte. Venus se dice que es el planeta gemelo de la Tierra porque tiene básicamente la misma masa que nuestro planeta. Son dos planetas que si los pusiéramos uno al lado del otro casi tendrían el mismo tamaño. Los dos tienen el mismo tipo de composición en promedio, los dos son planetas que están hechos de rocas principalmente, los dos tienen una atmósfera importante, pero en el caso de Venus es una atmósfera mucho más densa, es una atmósfera que es 90 veces más densa que la atmósfera terrestre, y esa es una de las primeras diferencias. Y además esta atmósfera en Venus está hecha de dióxido de carbono, que es un gas que en la Tierra nosotros también tenemos y que nos preocupa mucho porque es un gas de efecto invernadero. Entonces en Venus tenemos realmente una cantidad de dióxido de carbono tan grande que el planeta ha sufrido lo que llamaríamos un efecto invernadero desbocado. Las temperaturas en la superficie son enormes. Son temperaturas de 460 grados centígrados permanentemente, de día y de noche, en el ecuador y en los polos, capaces de fundir los metales. Si pudiéramos posarnos en la superficie de Venus e intentar explorarlo con una exploración por parte de astronautas.
Vamos, que una misión tripulada complicado, ¿no?
Eso es. Y además estas nubes que estamos viendo, en las que nos sirven para ver cómo son estos movimientos tan intensos y tan rápidos, son nubes que están hechas de ácido sulfúrico, no están hechas de agua. Así que Venus es realmente un mundo infernal en el que no nos gustaría posarnos en su interior, y sin embargo tiene muchas similitudes con la Tierra. Se piensa que en el pasado, cuando los planetas eran... cuando el Sistema Solar era mucho más joven, tanto la Tierra como Venus podían haber sido realmente muy, muy parecidos. Y ha habido algo en la evolución de Venus que le ha llevado a estas características completamente distintas a las que nosotros disfrutamos aquí en la Tierra.
¿Y por qué rota de forma inversa? Al revés, que es que va al revés en muchas cosas con respecto a nosotros.
Ese es uno de los misterios más difíciles de resolver. No sabemos por qué rota en sentido contrario y por qué rota tan lento. Es el único planeta, todos los planetas en el Sistema Solar giran en el mismo sentido que la Tierra, excepto Venus. Y la razón por la que rota en sentido contrario puede ser muy complicada. Quizás por cómo se han ido acumulando las interacciones de tipo gravitacional, por la gravedad que han ejercido otros cuerpos a lo largo de muchísimo, muchísimo tiempo. Luego la atmósfera gira muy, muy deprisa. Eso significa que cuando la atmósfera cambia en su movimiento de giro, es capaz de también cambiar y alterar un poquito la rotación de la superficie, levemente. Entonces hay estas relaciones entre la atmósfera y su rotación y la rotación del planeta, que es mucho más lenta. Y son cuestiones bastante, bastante complicadas. No sabemos por qué la atmósfera gira de esa manera. Ese sí que es uno de los misterios que pensamos se puede resolver. Con los datos que tenemos y con las simulaciones por ordenador, en un determinado número de años deberíamos de ser capaces de resolver el origen de esa superrotación atmosférica.
Ajá. Y Itziar, ahora que Marte está tan de moda, imagino que estudios como estos también sirven para que Venus, en fin, salga a las portadas, de por lo menos de la prensa especializada o de programas como este.
Sí, para que se hable un poquito más de él. Uh-huh. Sí, la verdad que sí, yo lo agradezco, claro, porque mi tesis doctoral está basada en el vórtice y en Venus, claro.
Ajá. Bueno, pues dos investigadores del Grupo de Ciencias Planetarias de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao, de la Universidad del País Vasco, que nos han aportado esta información sobre un aspecto concreto, partiendo de ese aspecto concreto, de ese vórtice, de esa tormenta, de los polos que se han generado en el planeta Venus, pero que nos ha servido también, tirando del hilo, para conocer más cosas sobre nuestro planeta general. gemelo, que por cierto, Ricardo, a la vista de cómo lo has descrito, llamarse Venus como que no le pega nada. Debería llamarse, no sé, Plutón como poco.
Bueno, sin embargo, es una de las cosas interesantes de Venus es que es un planeta de los que resultan más agradables de ver en el cielo nocturno. Ajá. Uno lo puede ver todas las noches prácticamente, es uno de los objetos del cielo nocturno más brillantes, y por eso tiene ese nombre de Venus, porque realmente para los antiguos era un objeto especialmente hermoso y atractivo.
El que le puso el nombre seguramente no sabía lo del ácido sulfúrico. Gracias, Ricardo y Itziar, pues nada, seguir adelante, y como siempre estaremos muy pendientes del trabajo que realizáis en el Grupo de Ciencias Planetarias. Y llegamos al final del programa, como siempre a prisa y corriendo, y con ganas de haber contado muchas más cosas. En fin, mañana regresamos a partir de las 4 de la tarde. Agur.